días. Siempre que vengo me asombro porque veo nuevas caras, caras nuevas. Así que, y es un gozo siempre ver la fidelidad de hermanos que por años han permanecido en esta congregación. Cuando yo era pastor, espero que hayan cambiado, que no sean los mismos de hace tantos años. Pero es un placer, un honor ocupar en esta mañana este púlpito, que ustedes son testigos de que de este púlpito se expone la palabra de Dios fielmente por los pastores que el Señor ha puesto en este lugar. Damos gracias a Dios por estos hombres fieles. En esta oportunidad les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 127. Salmo 127. Mientras ustedes buscan, como me lo ha pedido el pastor Miguel, solo mencionar que estamos como los nómades, como Abraham cuando salió y realmente no sabía dónde iba. Hemos abandonado nuestro local en Jonte, está en venta, confiando que el Señor nos permitirá venderlo y poder comprar algo más acorde a nuestras necesidades. Hoy, por la gracia del Señor, nos facilitan un auditorio en Belgrano. No nos queda tan cerca de nuestro barrio en Villa del Parque, pero tenemos la esperanza de volver al barrio en Villa del Parque. Hay una propiedad, creo que todos saben, o casi todos, que tenemos el deseo de adquirir un edificio que está como a 300 metros de Jonte. Gracias, hermano. Y están esperándonos. Vamos a ver si el Señor nos provee los recursos, poder hacer una oferta y ya tener nuestro lugar ahí. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Salmos, el libro de los Salmos, ahora estamos en el capítulo 127. Dice así la palabra de Dios: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. La mayoría de las personas creen en Dios, pero en un Dios distante, indiferente de todo lo que nos pasa en la vida. No en el Dios de la Biblia, en un Dios que creó probablemente de alguna forma todo lo que observamos, pero es un Dios irresponsable, desamorado, que ha abandonado todo y que este mundo continúa como una nave sin rumbo. Esa es la percepción que tienen muchos de Dios. Si hay un Dios, no sabemos nada de Él. Pero realmente Dios es así. Claro que por la Biblia nosotros sabemos que no. Pero esta percepción que la gente tiene es lógica en el sentido que el pecado ha traído a la vida de las personas, a la vida de los hombres, una sensación de distancia, una sensación que Dios realmente no existe y si existe está muy lejos. Bueno, ese es el pecado. El pecado trajo la muerte. Y aunque Dios sigue al mando y cada molécula le rinde obediencia, a Dios, realmente el mundo tiene esa sensación, las personas tienen esa sensación, que estamos a la deriva. En este salmo encontramos la imagen o un cuadro que contiene una casa, observen, una ciudad, trabajo, familia, imágenes que sin la presencia de Dios realmente el mundo se ve muy triste. Si Dios realmente no está o está alejado o no existe, es realmente un mundo muy triste. Y así es como lo observa la gente o mucha gente. En mi adolescencia, en mis viajes místicos de drogas, drogas psicodélicas, que bajo esos efectos yo tenía visiones del mundo, yo podía observar que el mundo era un lugar muy triste, un lugar realmente que algo andaba mal, sin dudas. Algo estaba muy mal con este mundo. Y no obtuve la respuesta de por qué el mundo está como está hasta que comencé a leer la Biblia. Eso fue como a los 18 años que comencé a leer las Escrituras y comprendí todo. Cada pieza cayó en su lugar, cada pieza encajaba. La Biblia me dijo y nos dice que está mal con este mundo. Realmente la Biblia es coherente con la realidad, con lo que se percibe. La contracara de este salmo es el siguiente capítulo, que ustedes pueden leer en su casa, pero simplemente el versículo 1 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. El mundo deja de ser tan tenebroso cuando realmente las personas tienen temor de Dios. Y luego habla de la familia, también todo el Salmo 128. Así que este Salmo nos habla no de simplemente decir que Cristo es el Señor, como ya hemos cantado, sino reconocerlo de verdad en la práctica. El Salmo 127 nos debería llevar a pensar que Dios, el Señor, sea el Señor de mi vida. No es simplemente un credo, una declaración doctrinal, correcta, conservadora. Tiene que ser una realidad en mi vida diaria. Y la división natural de este Salmo 127 podría ser la siguiente, que será el bosquejo que nos guiará rápidamente en este sermón. Versículo 1 y 2, reconoce el señorío de Dios en tu vida. Reconoce el señorío de Dios en tu vida. Versículos 3 al 5, reconoce el señorío de Dios en tu familia. Bien. Y habiendo orado con el pastor Miguel, vamos a desarrollar rápidamente este precioso salmo. Comencemos por el encabezado. Dos cosas sobre esta primera línea, dice cántico de ascenso gradual. Normalmente cuando leemos los salmos omitimos estos enunciados porque pensamos que no son relevantes, pero en este caso permítanme decirles que sí, porque este salmo pertenece a una categoría llamada salmos de ascenso o de peregrinos. Tres veces al año los judíos abandonaban sus hogares, sus aldeas y se dirigían a las fiestas obligatorias espirituales de Jerusalén o en Jerusalén. Allí dejaban atrás sus rutinas, sus trabajos y debían ir a festejar, a celebrar estas fiestas, básicamente la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Llegando a Jerusalén, el campo se hacía elevadizo, entonces Podríamos decir que los peregrinos, cuando comenzaban a observar la ciudad santa, comenzaban a cantar y cantaban estos salmos. Y obviamente iban en subida, por eso se llama cánticos de ascenso, salmos de ascenso. Según la ley, era obligatorio asistir, no toda la familia, pero sí los hombres, los cabezas de familia debían asistir a estas tres fiestas obligatorias, pero las familias podían sumarse. Eso lo encontramos en Deuteronomio 16:16. Las familias piadosas, más allá de la legalidad de asistir a estas fiestas, estaba la espiritualidad de corazón, hacían el esfuerzo para ir a Jerusalén. Y me imagino que toda la familia yendo a Jerusalén era realmente un esfuerzo grande. Tenemos el ejemplo de la familia piadosa de nuestro Señor. En Lucas 2:41 dice: sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Se dieron cuenta? Subieron allá. Salmos de ascenso era porque la gente en camino hacia Jerusalén iban ascendiendo y llegaban cantando. Los peregrinos entonaban estos salmos. En segundo lugar, dice que es un salmo de Salomón. También este salmo puede ser considerado un salmo de sabiduría o sapiensal, es decir, que enseña sabiduría de Dios al lector. Y tiene que ver con el propósito de este salmo, que tiene que ver obviamente con el propósito de este sermón. Que sea un sermón útil, que sea un sermón de edificación para nosotros. Este salmo, intentaremos sacar sus implicancias teológicas para nuestras vidas, teológicas y prácticas, obviamente. Y este salmo, siendo que es de Salomón, tiene sentido porque el campo que manejó o el campo al cual se dedicó Salomón fue justamente el campo práctico de la sabiduría. Fue su campo, podríamos decir, académico. Y este salmo plantea una verdad central y universal. El escritor tiene la intención de mostrar poéticamente, obviamente, poéticamente que todo depende de Dios. Realmente todo depende de Dios, que Él tiene total señorío sobre todos los hechos de nuestra vida. Y eso no es simplemente decir amén, sino cómo eso se aplica a nuestras vidas si Dios realmente es el Señor y tiene control de todo. Y en especial, este salmo tiene un contexto familiar. Bien, el contexto de este salmo es familiar. Las familias van subiendo a Jerusalén a adorar a Dios, van recitando, van cantando a medida que van llegando estas verdades profundas que alientan el corazón. Son verdades realmente alentadoras. Cantan esta doctrina preciosa, que Dios es el Señor sobre todo. Por lo tanto, la implicación es: reconoce que es el Señor y disfruta de su providencia. Disfruta que Él es el Señor y disfruta de su providencia. Hay una confesión antigua, allí por el siglo XVI, la confesión belga, dice sobre la providencia de Dios: creemos que este buen Dios, después de haber creado todas las cosas, no las abandonó a la contingencia y el azar, sino que las dirige y gobierna según su santa voluntad, de tal manera que nada ocurre en este mundo sin la disposición ordenada de Dios. ¿Se dan cuenta? Más allá de lo que el mundo percibe, realmente detrás del escenario hay un Dios soberano que guía absolutamente todo. Entonces, en primer lugar, reconoce el señorío de Dios en tu vida. Un comentarista, un experto en el tema, opina que este salmo se dirige a quien está pensando formar una familia. Qué interesante. Parecería ser, según este comentarista, que este salmo tiene o tuvo este propósito de apuntar a una clase, quizás la generación que acompañaba a sus padres a Jerusalén, que estaban pensando en formar una nueva familia. Interesante visión de este erudito, teniendo en cuenta, por lo que observo aquí, la cantidad de jóvenes que hay en la iglesia. Es un salmo precioso para meditar en el rol de Dios en nuestros proyectos, sueños, emprendimientos y deseos. Bueno, lo que reclama este pasaje es reconocer el señorío y la soberanía de Dios para todos los asuntos de la vida, y en especial si estás pensando o estás deseando, soñando, formar un hogar. Los asuntos de la vida presentes y los futuros. Cuando leemos este salmo, vemos en este cuadro una casa. Una casa. ¿Cómo? ¿Cómo? La pregunta. Luego habla de la ciudad, una ciudad segura. ¿Dónde? ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde será ese lugar donde voy a vivir? Luego habla del trabajo. ¿Cuál? Y previamente, ¿de qué voy a estudiar o qué trabajo voy a tener? Asuntos reales de la vida. Luego habla de hijos. ¿Cuándo será eso? ¿Tendré hijos? ¿No tendré hijos? ¿Cuántos hijos tendré? Bueno, todas estas cosas son preguntas que pueden generar ansiedad, pueden quitarte el sueño, robarte la paz, excepto que te apoyes en el Dios que está justo detrás o delante o alrededor, sobre, y el fundamento de este salmo. Excepto que confíes en ese Dios. Dice el versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Alguien puede estar pensando, yo puedo sin Dios. O alguien puede estar pensando, yo pude, o mis padres pudieron y no eran creyentes, o mis abuelos. Yo no necesito depender de Dios para lograrlo. Es verdad, en el sentido que millones de personas han logrado formar hogares sin conocer, sin confiar en Dios. Pero también es verdad, según este salmo, que nadie lo ha logrado sin el favor de Dios. Lo reconozcan o no, los que han logrado algo en esta vida es justamente porque Dios así lo ha permitido. Porque aún la empresa más accesible de concretarse, si Dios se opone, no se logrará. El libro de Génesis narra la historia famosa de la Torre de Babel. Dios mismo dice, esta empresa tendrá éxito, tengo que detenerla. Cuando los hombres se proponen algo, probablemente lo logren, excepto que Dios se interponga. Y así fue con la tierra, con la Torre de Babel, y así será con toda empresa que Dios decida bajar el pulgar, no va a funcionar. Y eso es lo que expresa el versículo 1. El hombre puede tener todos los recursos a su disposición y aún así Dios tiene la última palabra. ¿Es así? En la antigüedad, las ciudades seguras, todos querían vivir en ciudades seguras. Los que se retiraban y vivían en las aldeas estaban más vulnerables. Y eso no ha cambiado nada hoy. La mayoría de las personas quieren vivir en departamentos, en ciudades fortificadas, con seguridad, con alarma, con policía. Bueno, nada ha cambiado, el mundo no ha cambiado. En esos días, las personas que vivían más alejadas de la ciudad corrían más peligros. Pero para que una ciudad sea segura, y es lo que apunta aquí, debería tener una altura considerable sus murallas. En segundo lugar, debían tener vigilancia permanente, es decir, atalayas todo el tiempo vigilando, y sobre todo las ciudades debían contar con dioses fuertes que velen por la ciudad. Entonces sus habitantes hacían sacrificios y plegarias a sus dioses para que cuiden la ciudad. Eran tiempos donde las guerras eran un recurso importante para mantener a las personas. Pero muchas grandes ciudades en el pasado, que eran muy seguras, fueron destruidas. Uno puede googlear, y si algunos han tenido la posibilidad de viajar, ustedes se encuentran con ciudades poderosas arruinadas, conquistadas por sus enemigos. Por lo tanto, entonces sabiendo que es Dios quien preside soberanamente los sucesos, deberíamos conscientemente alinearnos con ese Dios y colocarnos bajo su voluntad. Dice el versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Este es un salmo maravilloso para usarlo en oración. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. No importa que sea una ciudad permanentemente custodiada, segura, con grandes murallas, en última instancia, si Dios no la guarda, en vano vela la guardia. Es maravillosa la paz de saber que Dios nos cuida y que nada nos sucederá sin la aprobación de Dios. Amén. Y que nada ocurre que no sea su voluntad. El Señor es nuestro refugio. Pero luego avanza al trabajo de los hombres. Dice el versículo 2, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Este versículo es una ofensa al espíritu autosuficiente y humanista que dice, si yo no trabajo, Dios no me va a dar de comer. ¿Cuántas personas dicen eso? Este salmo, quiero decirles, no promueve la vagancia ni el quietismo, sino este salmo lo que está condenando indirectamente es el afán y la autosuficiencia. Y creo que aún siendo cristianos, nuestra tentación es depender demasiado de nuestras fuerzas para alcanzar metas que nos proponemos y dejamos de lado a Dios. Este salmo condena justamente lo que el Señor condenó de los gentiles en Mateo 6:31. Dice, por tanto no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Y luego dice, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Es decir, es una visión, esta visión de que yo debo alcanzar estas metas, cueste lo que cueste, aunque tenga que dormir poquito, aunque tenga que matarme físicamente. Esa visión no es una visión bíblica ni cristiana, es una visión pagana. Los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primeramente su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Será que funciona esto? Bueno, es un asunto de fe. El mismo pasaje nos dice, mirad las aves del cielo. Y si ustedes han observado las aves del cielo no se quedan en el nido esperando que Dios les envíe la comida. Las aves del cielo que dependen de Dios salen del nido a buscar su comida, traen la comida para sus hijos. Es decir, no vemos aquí una pasividad, sino que encontramos un balance entre la confianza y la acción que me corresponde a mí. Reconocer el señorío de Dios no significa ser pasivo, significa confiar, haciendo lo que debo hacer, confiando que Dios hará lo que yo no puedo hacer. Y en este salmo encontramos este equilibrio. Si ustedes me acompañan a Éxodo rápidamente, Éxodo capítulo 34, Éxodo capítulo 34, versículos Versículo 23 dice: tres veces al año se presentarán todos tus varones delante de Dios, el Señor Dios de Israel, porque yo expulsaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tus fronteras, y nadie codiciará tu tierra cuando subas tres veces al año a presentarte delante del Señor tu Dios. Quiero que piensen en este cuadro. Llega la fiesta de la Pascua y el padre de familia dice: vamos a ir todos a Jerusalén a adorar a nuestro Dios. Y la esposa dice: mi amor, dejamos la casa sola. Dejamos nuestros bienes. Y el hombre abre sus labios, o si tiene una copia del Pentateuco, de la ley, abre aquí en Éxodo y le dice: mi amor, Dios va a cuidar de nuestra casa. Dios va a no dejar, como dice aquí, que nuestros vecinos ladrones codicien nuestros bienes estando nosotros en Jerusalén. Un acto de fe, ¿no? Un acto de fe. Nada ha cambiado. Jesús lo dice de otra forma. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el Señor hará el resto. Dice el versículo 2: pues que a su amado dará Dios el sueño. Otra traducción dice: porque Dios concede el sueño a sus amados. Y está conectado con el trabajo, porque el trabajo, el afán, la autosuficiencia puede quitarte el sueño, el descanso. Y esta expresión indica que el creyente puede ir a descansar. ¿Por qué? Porque confía en Dios, porque confía que Dios está al control. Es la misma confianza de ir a Jerusalén con toda su familia, dejar atrás su casa confiando que Dios la va a cuidar. Es la misma confianza aquí para ir a dormir. Comunica un sueño reparador para un siguiente día, una siguiente jornada, un sueño tranquilo, porque esta persona está realmente confiando en Dios, está confiando en la provisión de Dios, porque la avaricia puede quitarte el sueño. Aquí no encontramos avaricia, no desea tampoco ser como Dios, porque el hecho de que va a descansar está reconociendo que no es Dios. Dice el versículo 2, en otra versión: es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor. Es decir, no importa cuánto esfuerzo hagas, si descuidas tu prioridad, y la prioridad es el reino de Dios. C.J. Mahane dice sobre el sueño en su libro Humildad, Grandeza Verdadera, dice: cada noche al encontrarnos de nuevo frente a la necesidad de dormir, se me recuerda que soy una criatura dependiente. No soy autosuficiente, no soy el creador. Señor, gracias por este don gratuito, restaurador, que me humilla. Ir a dormir y decirle a Dios hasta mañana, siendo que Dios no duerme, es confianza en el Señor. Hay personas que duermen poco por producir más y no descansan, no se desconectan. Bueno, detrás de esa actitud hay una cosmovisión mundana. Los gentiles buscan ansiosamente estas cosas. La ansiedad te quita el sueño, pero básicamente es querer controlarlo todo como Dios. Y no somos Dios. No somos Dios. Nuestra sociedad, que es una sociedad que se jacta de su ateísmo, de su autosuficiencia, habla de la fe cristiana como algo ambiguo de la Edad Media. Pero si ustedes observan, nuestra cultura es muy animista, más allá de todo el mundo tan sofisticado que cree hoy simultáneamente o en horóscopos para ver cómo les irá mañana, que compran amuletos de la suerte, que consultan a videntes, que evitan pasar por debajo de una escalera, que usan cintas rojas y todos asuntos que nos habla de que las personas tienen temor, tienen cábalas, cintas contra la envidia. El creyente, en cambio, vive confiado, vive en paz, camina en paz y duerme en paz. Así que la primera lección es: reconoce el señorío de Dios en tu vida. Así que este salmo comienza diciéndonos que Dios es superintendente de todos los asuntos de la vida, del mundo, del universo, de mi vida en particular. Así que yo puedo planear y debes planear, podés proyectar, podés iniciar confiando en la mano soberana y providencial de Dios y teniendo en cuenta siempre a Dios. Eso es en la forma práctica de reconocer su señorío. Podrás dormir por las noches si Dios es tu confianza. Podrás despertar para enfrentar un nuevo día porque Dios es real. Y un día a la vez, un día a la vez. Dijo el Señor: baste a su día su propio mal. Entonces, debemos vivir contentos un día a la vez, confiando en el Señor. Él es todopoderoso, yo no. Yo necesito desenchufarme, irme a dormir, descansar. Dios está al control. En segundo lugar, versículos 3 al 5, reconoce al Señor Dios en tu familia. Dice el versículo 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Parecería cambiar de tema, ¿no? Pero no, en la antigüedad, no tener hijos era realmente una tragedia. Era una tragedia. Si bien este salmo se enfoca en la bendición de tenerlos, debemos equilibrar esta enseñanza con el resto de la Biblia. Y si vemos el resto de la Biblia, podemos decir: si Dios te regala hijos, gloria a Dios, es una bendición. Si no te los da, gloria a Dios también. ¿Está bien? Pero lo que sabemos es que grandes hombres de Dios no tuvieron hijos y no podemos pensar que era una tragedia para ellos. Pablo no tuvo hijos. Nuestro Señor, obviamente, no tuvo hijos. Y el más grande misionero, Pablo, el más grande misionero de la historia de la iglesia, no tuvo hijos. Y para mencionar simplemente un ejemplo contemporáneo, el fallecido pastor John Stott tampoco tuvo hijos, ni siquiera se casó. Y tuvo una vida plena con el Señor. Entonces quisiera hacer una aplicación práctica, y creo que es lícita aquí, porque el texto lo amerita, que si estás planeando casarte, tienes que ser balanceado, no lo postergues por falta de fe, y no te apresures demasiado por imprudente. De la misma manera, si estás casado y están queriendo tener hijos, no lo postergues por falta de fe. Debemos tener cuidado de equilibrar toda esta influencia del mundo con nuestra fe. Nuestra fe debe regir nuestras vidas. Que la planificación familiar no sea un camuflaje, una forma sutil de incredulidad o de autosuficiencia. Como que debería tener todos estos asuntos resueltos antes de. Bueno, ese tipo de planificación debe ser examinada a la luz de las Escrituras, si no oculta falta de confianza o demasiada confianza en mis propios recursos. Este salmo, que es un salmo de sabiduría, observen, alaba el tener hijos en la temprana edad del matrimonio. Es un consejo sabio. Alguien puede decir, bueno, es un salmo, pertenece a otra cultura, a otra forma de pensar, pero es la palabra de Dios. Versículo 3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. También es obvio que la planificación familiar contemporánea no diría amén a este texto. Aquí la bendición, observen, no pasa por tener pocos hijos, sino muchos. Muchos. En una oportunidad hablaba con Nancy, mirando hacia atrás, y le pregunté, ¿por qué tuvimos solo dos? Bueno, ya es tarde, ya la fábrica cerró, pero si pudiese retroceder en el tiempo, quizás hubiese tenido más. Muchas veces nos dejamos influenciar por una visión que no es realmente bíblica. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Para mí ya es tarde, pero para algunos de ustedes es para considerar. Es para considerar. No obstante, no hay un mandato en la palabra de Dios sobre la cantidad de hijos. No hay un mandato, realmente no. Hay principios. En una oportunidad, a un creyente que se lo observaba con cierta desconfianza, como un hombre imprudente porque tenía muchos hijos, alguien en un tono crítico le dijo, 12 hijos has tenido, como Jacob. Y él respondió, sí, también tengo el mismo Dios que Jacob. Entonces, es un asunto de fe, hermanos. Es un asunto de fe realmente y debemos exponer nuestras conciencias. ¿Por qué esperamos? ¿Será falta de fe? ¿Por qué uno? ¿Será falta de fe? No lo sé, cada uno deberá examinar estos asuntos. Pero el rey David da testimonio de esto, que si tu temor es por el tema económico, quizás tu fe haya sido influenciada por una cosmovisión de este mundo. Salmo 37:25 dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dice al final este salmo, no será avergonzado cuando hablare con ellos, con los enemigos en la puerta. Y la puerta era donde funcionaba los asuntos de justicia y todos los asuntos legales de la ciudad, donde se resolvían los conflictos ciudadanos, y parece ser aquí que los hijos eran de gran apoyo en estos momentos para resolver estos problemas. Y creo que hay un paralelo, observen, entre las flechas en la aljaba y los hijos en la puerta. Los hijos serán como flechas en tiempos de guerra. De alguna forma nuestros hijos serán de gran bendición en tiempos de conflicto y luego los hijos serán de apoyo en tiempos allí en la puerta, tiempos de problemas. Y pensando en esto también, obviamente los hijos traen sus desafíos. También pueden quitarte el sueño. Hay madres que sufren de crisis postparto perpetua. Tienen hijos adultos y siguen preocupándose. Y ese también es un asunto de fe. Se preocuparon por sus hijos cuando estaban embarazadas y ahora sus hijos tienen 30, 40 años y siguen preocupándose. Eso no es sano, eso no es bíblico. La preocupación básicamente es no confiar en la soberana providencia de Dios. Este salmo nos dice que si reconocemos al Señor en nuestras vidas y en nuestras familias, vamos a dormir tranquilos. Y vamos a poder confiar el futuro en sus manos. Y Dios realmente es capaz, es todopoderoso. Quiero terminar animando a los jóvenes a tener una visión bíblica acerca de la familia, del futuro, del trabajo. Animarte a leer la Biblia. Te encontrarás con todo el equipamiento necesario para abordar los desafíos de formar una familia en el tiempo y la forma. Realmente la Biblia comienza en Génesis mostrándonos cómo Dios diseñó la familia. Y luego llegamos al tiempo de la iglesia y pensamos que una iglesia fuerte tiene que ver con los programas, con otros ingredientes, pero una iglesia fuerte depende de tener familias fuertes. Y esto hay que planificarlo antes. Las familias tienen que preparar a sus hijos para este asunto. Bienaventurados los niños o jóvenes, o las personas que han sido parte de un hogar cristiano y han podido observar cómo funciona una familia según Dios. Quizás la mayoría de nosotros no. Venimos de hogares disfuncionales y tenemos que aprender o haber aprendido después cómo funciona un hogar. Pero un buen consejo es: observen realmente cómo Dios diseñó la familia. Los jóvenes, observen cuál va a ser tu rol en la familia. Cómo el pecado afectó tu capacidad para liderar una familia. Y hermanas que están pensando en casarse, lean la escritura, lean buenos libros sobre cuál va a ser tu rol en ese matrimonio, en esa familia. No hay letra chica, Dios lo ha enseñado, lo ha revelado en su palabra. Y si nosotros fallamos en cómo es el diseño del hogar, luego no le echemos la culpa a Dios. Este salmo es muy claro: si Jehová no edificare la casa, pero Dios nos ha dado los planos. Y si luego nosotros abordamos una familia no según el diseño de Dios y hacemos todo mal y esa casa se cae, no es muy complejo. Probablemente nosotros seamos responsables. Pero si eso ha sucedido, hay gracia también. Hay gracia en Dios para perdón, para restaurar y para continuar con mi vida. Pero siempre es bueno prevenir. Entonces, quiero animarte a que si estás pensando y si el propósito, y entiendo que tiene sentido este salmo, es darte herramientas previamente, que si formar una familia tiene todos estos desafíos, tenés que confiar en Dios. Pero también esa confianza en Dios equivale a estudiar y observar cómo Dios diseñó la familia. Eso no se puede alterar sin sufrir las consecuencias. No podemos diseñar nosotros cómo va a ser nuestra familia. No, tenemos que ir a la palabra de Dios y ver allí que es el hombre el que tiene que liderar en la familia, tiene que hacerlo amorosamente, tiene que ser responsable, tiene que cuidar su familia, proveer para su familia. Entonces, eso no es negociable. Si un hombre pecaminosamente abandona ese lugar y es pasivo, cede su liderazgo, o el otro extremo, si es agresivo y toma por la fuerza su liderazgo, un machismo pecaminoso, va a alterar el diseño de Dios y va a tener consecuencias. Entonces, no es un asunto de simplemente confiar en Dios y hacer las cosas a mi manera, no. Debo confiar en Dios, Dios tiene que formar mi hogar, pero yo tengo que observar cómo ese es el diseño de Dios, cómo es el diseño de Dios para que ese hogar funcione. Quiero animarte entonces a confiar en el Señor, a realmente confiar en Él de tal manera que puedas descansar por las noches. Quiero animar a los padres de niños en edad de crianza a pensar en ellos, a pasar tiempo con las Escrituras, a enseñarles las Escrituras, a equiparlos para el mañana porque llega rápido, y que tu hogar sea un reflejo de lo que te gustaría que sea el hogar de tus hijos. No nos engañemos pensando, le deseamos el mejor hogar para nuestros hijos cuando nosotros no lo estamos modelando. Y si tu hogar no es el mejor modelo, ya deberías volverte a Dios para que te ayude, por lo menos desde donde estás, a mejorarlo. Pero enseñar a tus hijos con gracia, paciencia, la palabra de Dios, asegurarte que estén entendiendo y apreciando la verdad de Dios. No enseñen como por obligación, por cumplimiento, enseñen como equipando a la próxima generación para la batalla. Son tus futuros, es el legado que le estás dando, son tus discípulos, es el futuro de la obra de Dios. Y finalmente quiero animarles a todos los presentes que no han confiado en Cristo como Señor y Salvador, que lo hagan ya, que hoy mismo confíen en Cristo como Señor. Cristo fue el hombre perfecto que vino para rescatarnos. Cristo es el Salvador enviado por Dios. Hacer una lectura teológica de la muerte de Cristo, no simplemente creer que Él vino, que murió en una cruz, que fue sepultado, que resucitó, eso lo cree casi todos, pero hacer esa meditación, esa reflexión profunda, seria, que si Cristo murió por los pecadores, entonces murió por mí. Yo soy un pecador y murió para salvarme, es decir, yo necesito salvación, necesito perdón por mis pecados y venir a Él humildemente a sus pies en fe para que Cristo te salve. Y si lo hacen, si vienen a Cristo, eso hará que tu futuro será glorioso, porque la Biblia dice que los que creen en Jesús tienen vida eterna. Así que creer en Jesús te capacita para una vida preciosa aquí y ahora, una vida diferente, con sentido, pero también te asegura una eternidad con Él y con su pueblo. Pero también tenemos que decir que si no vienes a Cristo, no hay ninguna esperanza, porque la Biblia dice que los que no confían en Cristo serán eternamente condenados. Eso es lo que la Biblia dice. Enseña. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, gracias por estar al control no solo del universo, todo lo macro, sino también de nuestras pequeñas vidas que te importan, Señor, somos tus hijos. Gracias porque Jesús nos ama y es nuestro Salvador. No somos un número en masa. Nos conoces, dice tu palabra que el pastor conoce a sus ovejas, y también dice tu palabra que sus ovejas conocen al pastor. Señor, gracias por esta preciosa relación que tenemos contigo por la fe, y gracias porque en este horrible y peligroso mundo, nosotros, tus hijos, tenemos paz. Porque tú eres real para nosotros y te amamos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque cada día ella nos ayuda a confiar, a conocerte, a caminar contigo. Y Señor, gracias te damos por tu iglesia. Gracias por la iglesia local, Señor. Es una expresión de ese diseño maravilloso de lo que dice tu palabra, que es una familia, Señor. Gracias por la hermandad, gracias por el amor. Y Señor, que nuestros hogares también reflejen ese diseño de amor de Cristo con su iglesia. Que nuestros hijos puedan verlo. Puedan ver, Señor, en los hombres cómo aman a sus esposas, a sus madres. y que los padres puedan mostrar ese amor paternal que tú tienes con tus hijos, cómo ellos se relacionan con sus hijos, Señor. Que sus hijos puedan ver el amor tuyo en sus papás. Señor, gracias te damos por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén.